Te presentamos la entrevista del día en este país. El anuncio de aumento de salario mínimo trajo diferentes reacciones. En el sector de los empleados públicos, además de pensionados y jubilados, siguen en desacuerdo a pesar de que el aumento fue significativo en comparación con el anterior. Hoy queremos consultar la posición precisamente de los empleados públicos y para ello tenemos como invitado en nuestra entrevista EP de la tarde de hoy al dirigente sindical Antonio Suárez. Él es presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos. Puedes seguirlo en Twitter como @fedeunep. Antonio, buenas tardes. Sea bienvenido a los micrófonos en este país y la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Comencemos la conversación preguntándole, ¿qué impacto ha tenido el aumento del salario mínimo en los empleados públicos?
Bueno, FEUNE ha manifestado después de reunirnos, ¿no? Es importante que nosotros, más allá de que seamos muchos, seamos pocos, los que nos hemos mantenido en la pelea, en esta federación, dando la cara para mantener la institucionalidad, la autonomía de nuestra organización. Sobre el impacto que pudiese tener el decreto del salario mínimo en los empleados públicos es poco. Porque yo quiero recordar que nosotros nos regimos por unas escalas de sueldo. Y esas escalas de sueldo, aunque arrancan en el bachiller 1 con el 130 que se estableció como salario mínimo, no es menos cierto que muy pocos funcionarios públicos están en ese grado. Realmente la gran mayoría, el promedio, o sea, uno se maneja con promedios, con estas escalas, y el gran promedio de servidores públicos no profesionales están en el bachiller 3, que arranca en 166 bolívares. Entonces, el impacto realmente, el salario mínimo nos llega poco, pero lo que sí, en qué pudiésemos considerar que debemos modificar es la forma como se aprueban las escalas salariales. Porque ¿dónde se ha venido incrementando el problema? Básicamente en el retardo que el Ejecutivo le da a la aprobación de estos instructivos. Es decir, cuando digo instructivo me refiero a la escala salarial, a la escala de sueldo que contiene bachilleres 1, 2, 3, técnico superior, que viene siendo lo que se conoce como técnico 1, técnico 2, y el profesional 1, profesional 2 y profesional 3. Esa es la tabla salarial donde se ubican todos los servidores públicos. Después vienen unos pasos que se conocen como rangos horizontales, que son especies de compensaciones, que tienen muy bajos niveles también de diferencias salariales o monetarias entre uno y otro. O sea, son muy bajos realmente.
Ustedes han propuesto una revisión periódica del salario mínimo. Cuéntenos en qué consiste.
¿Qué viene sucediendo? Y esto es muy importante. En cuanto a la escala salarial, no es la base de nuestro problema. Por supuesto, para que un salario en Venezuela sea suficiente, llámese mínimo, o sea, el base de una escala, o sea, el de los educadores, o sea, el del sector salud, es necesario obligatoriamente que en esta situación de crisis, en esta situación de inflación e hiperinflación, así se nos diga a nosotros que está cediendo los efectos de la hiperinflación, pero el trabajador no lo ve. El trabajador lo que ve es que tiene un promedio de 130 bolívares con el que tiene que comprar 30 dólares aproximadamente, con el que tiene que ir al mercado a buscar cómo va a subsanar 400 dólares que le cuesta la canasta básica aproximado alimentaria aproximadamente al mes. Entonces, cuando estás al frente de esa realidad como trabajador, te das cuenta que el salario se fue deteriorando por el lapso de tiempo y lo bajo con lo que se incrementa, pero también el lapso de tiempo en el cual se está otorgando. El año pasado se dio el último aumento en abril y este pasó casi un año completo, aún con la inflación que teníamos, hiperinflación y deterioro hasta de los ingresos por divisa que tienen las familias venezolanas, nos vimos en la imperiosa necesidad de salir a la calle porque esos aumentos salariales se estaban retardando demasiado, que fue este de 130 bolívares. Esa escala salarial o ese salario mínimo no tuvo ningún impacto real en los trabajadores. Y lo voy a explicar por qué, ni en los activos ni en los jubilados. Ya de por sí está dolarizada los bienes y servicios en la calle. El propio gobierno, los bienes que él presta, llámese internet, telefonía celular, todo está dolarizado, están montos que son impagables en la práctica para casi todas las personas, ni se diga la gasolina, o es pasar 8 horas, 7 horas, 6 horas en una cola, o en su defecto, pagar $10, $15 o $20 para surtir el vehículo de gasolina. Entonces, esa realidad con la que confronta el día a día las personas, o los que no tienen agua y tienen que hacer una vaca entre un edificio para pagar una cisterna porque necesitas el agua. Entonces, esos son dineros, recursos de los cuales tiene que disponer una familia venezolana, un trabajador de la administración pública, que no están siendo resarcidos en su salario. Entonces, nosotros hemos dicho que tiene que darse de forma bimestral, o sea, cada 2 meses una revisión y ajuste del salario, ¿verdad? ¿En qué proporciones? Bueno, ya ahí entra lo que se conoce como el diálogo tripartito, pero es necesario hacerlo. Y eso lo viene promulgando incluso la OIT a Venezuela a través de la Comisión de Encuesta, la necesidad de un foro de diálogo social, pero no es un foro de diálogo social para tomarnos una foto, para tomarnos un café en una reunión, es para que efectivamente las partes se sienten, discutan y se llegue a un acuerdo de cuál debe ser un salario, que nosotros como FEUNE proponemos sea cada 2 meses, que es una cosa distinta, que cada 2 meses esa escala salarial que nos rige a nosotros se mueva.
Les recordamos que estamos conversando con Antonio Suárez, el expresidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos. ¿Cómo va la discusión de los contratos colectivos en los diferentes ámbitos de la administración pública?
El Ministerio de Planificación, en el caso de los servidores públicos, pues hay que decirlo a cada momento, que todas las personas que nos puedan tener la oportunidad de oírnos, los medios de comunicación, la sociedad civil, entiendan que en el caso de los servidores públicos nos crearon un instructivo desde el año 2018 que se va actualizando cada vez que se ajustan los salarios. Y ese instructivo va más allá de lo que le permite la Constitución. Es decir, esto es como que si en una empresa el dueño de la empresa estableciera y acordara el contrato colectivo directamente con su propio accionista y no lo discutiera con el patrono, con los sindicatos. O sea, que él estableciera las condiciones de trabajo, los beneficios sociales, los juguetes, los uniformes, tal, no con el sindicato, sino que lo hiciera con sus propios gerentes. Entonces, así deja de ser una organización sindical, deja de ser un estado social, sino que pasa a convertirse en una anarquía, en una plutocracia. Entonces, nosotros hemos planteado que en el caso del instructivo de planificación que pretende regular Día de la Madre, Día del Niño, prima por discapacidad de trabajador o de hijos, juguetes de diciembre en 12,50 bolívares. Eso lo dice ese instructivo, que incluye esas escalas salariales nuevas e incluye, dice, y todos estos conceptos se calcularán a 12,5, que es el 0,25 del Petro actual. Entonces, nosotros, ¿qué planteamos? Hemos dicho, eliminen ese instructivo, deroguen el contenido de ese instructivo y que esos beneficios sean materia de convención colectiva. Discutan con cada convención colectiva, con cada organismo. O sea, es que nosotros no pedimos ser los que discutamos la convención colectiva de todos los sectores. Eso es mentira. Nunca lo hemos planteado, ni siquiera nos pasa por la cabeza una cosa de esa magnitud. Ahora, el Ministerio del Trabajo no va a tener capacidad logística, técnica, humana, para manejar una cosa de esa envergadura. Tiene que ser un proceso acordado, regulado, para que sea susceptible de ser eficiente para la gente, porque si no va a ser un contrato colectivo suscrito, firmado, discutido en el aire, porque no va a entrar en ejecución nunca, porque sencillamente no tienes la capacidad en el Ministerio del Trabajo de atender para firmar con toda la, vamos a decir, con toda la legalidad que requiere ese contrato. Entonces, es necesario, en primer lugar, llegar a un acuerdo en cuanto a las convenciones colectivas.
Para culminar, Antonio, ¿cuánto estiman que sea la totalidad de empleados públicos y con qué beneficios cuentan?
¿Con qué beneficios cuentan los servidores públicos? Los 3 millones de trabajadores, el 1 millón de jubilados, que son distintos a los del seguro, son jubilados por ley del Estatuto de Pensiones y Jubilaciones. Son funcionarios que fueron jubilados después que cumplieron una serie de requisitos establecidos en la ley. Esos 4 millones de seres humanos más su familia, su grupo familiar, han perdido desde los servicios de HCM, funerario, farmacias. ¿Por qué? Los perdieron sencillamente porque no han sido actualizadas las coberturas, y te consigue cobertura hasta de 10 bolívares, de 5 bolívares, así como lo oyen, de 10 y 5 bolívares. En los casos donde hay mejores beneficios, en los pocos casos, es sencillamente porque los trabajadores, los activos y jubilados, tienen que hacerle cartas a las autoridades donde les piden, ¿verdad?, que sean benevolentes y los ayuden con deudas que pueda, con necesidades que tengan para cubrir necesidades en materia de salud. Eso nosotros pedimos que se acabe. Esa es una práctica que aborrecemos, que nosotros no consideramos justa para el trabajador. ¿Por qué? Porque tiene que ser un sistema universal, un sistema único, un sistema que a todos los trabajadores de la administración pública se les atienda en un grado de dignidad importante y no tengan que estar arrastrándose, prácticamente pidiendo dádivas a los jefes de personal para que les puedan hacer un examen médico o una consulta de especialización. Nosotros pedimos es retomar lo que ha sido nuestro servicio de HCM, que no sería un HCM, hemos dicho que sea a través del Seguro Social, pero eso puede ser materia en otra oportunidad para debatirlo con mayor amplitud. Lo que sí queremos es que esos beneficios sociales que teníamos tan importantes, no tener que hacer una vaca para enterrar a un compañero de trabajo, sino que nuestra cobertura funeraria permita a la familia, sin necesidad de estar detrás de ningún burócrata, poder enterrar o cremar a su familiar de forma humana, de forma digna.
Estamos agradecidos con Antonio Suárez, presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos, por su participación en nuestra entrevista de esta tarde, conversando sobre la situación laboral de los empleados públicos en Venezuela. Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como @enestepaisradio y visita nuestra página web www.enestepais.info.